¿Qué temperatura tenemos en Montevideo ahora? 23 grados, la presión es de 1.008 hectopascales, hay viento del norte a 3 kilómetros por hora, humedad 71%, estamos todos esperando a Gonzalo Pérez del Castillo y su clara opinión al respecto.
Mi opinión es para tranquilizar a toda la gente que está disfrutando de este buen sol, porque ahora se puede disfrutar con ganas, porque sabemos que esto no le cuesta nada a nadie. Así que un día como hoy, de verano, lo podemos disfrutar con tranquilidad, sabiendo que las vacas se están comiendo, que el pasto crece. Es una maravilla. Porque si algunos tenía mala conciencia. La gente que se fue de vacaciones, yo no me fui, ¿no? Pero si me hubiera ido de vacaciones, lo hubiera pasado mal. ¿Qué pasa a la Plaza Muerte? Culpa.
Qué hombre tan solidario, Saludos entonces para Gonzalo Pérez, meteorólogo del Castillo. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Muy buenos días a todos.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Para todos y para todas.
Y para todas.
O venir, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien.
Sin género. Y salud para terminar la recorrida a nuestra invitada de esta mañana, Karina Novaresi, que otra vez vuelve a acompañarnos. ¿Cómo te va,
¿Cómo
Karina?
Andan? ¿Cómo están?
Empezamos hoy ubicándonos en Italia, porque Eluana Englaro, esta joven mujer de 38 años, que se encontraba en estado de coma vegetativo desde hacía 17, falleció ayer, 3 días después de que, por decisión de su familia, dejaron de alimentarla y de hidratarla y se limitaban a administrarle sedantes para que no sufriera. Cuando se produjo su muerte, el Senado italiano estaba reunido de urgencia para examinar un proyecto de ley presentado por el gobierno de Silvio Berlusconi que procuraba impedir que se concretara la muerte de Eluana. La familia había conseguido en diciembre del año pasado una autorización judicial que le permitiera dejar de alimentarla y favoreciera entonces el fallecimiento. El domingo, el padre de Eluana, Pepino Englaro, había dicho al diario La Nación de Chile que con esa medida lo que hacían era respetar la voluntad de su hija. Englaro afirmó que poco antes del accidente de tránsito que en 1992 la dejó postrada, Eluana quedó impactada con los casos de personas cercanas que estaban en coma y eran mantenidas artificialmente con vida. Había visto a algunos amigos que habían sido sometidos a protocolos de reanimación de urgencia para sobrevivir en condiciones de total privación, que sobrevivían inconscientes, enchufados a máquinas sin las cuales no podían seguir. Quedó horrorizada por aquel tipo de sobrevivencia, afirmó. No a mí, recuérdenlo, nos decía, declaró el padre de la mujer. ¿Cómo han visto este caso que en Italia ha sido un terremoto, pero que se desperdigó por todo el mundo? Karina.
La discusión política religiosa es la que ha llenado los medios en los últimos días, y la verdad que ayer cuando elegimos el tema y cuando se supo que ella había fallecido, como que intenté pensarlo desde otras dos perspectivas, y era la de ella misma, aunque lamentablemente no tenía esa posibilidad, y la de su familia. Por supuesto que me resulta imposible, por más que lo trate de imaginar, lo que debe ser esa situación. Pero bueno, yo como madre creo que me sería muy complicado poder tomar una decisión de ese tipo, sobre todo porque debe la esperanza de recuperación, incluso después de 17 años, y hay casos...
Ha habido casos.
Debe ser muy difícil de matarla, realmente. También desde el punto de vista de la persona postrada, yo nunca vas a saber qué nivel de conciencia tiene o qué nivel de conciencia no tiene, cuánto entiende y cuánto no, cuánto desea la muerte y cuánto desea vivir. Entonces, ese cóctel terrible de elementos a mí me hacen... me hacen pensar que no podría tomar nunca esta decisión en ninguna de las dos partes. No estoy acá dudando ni del amor del padre ni nada por el estilo, eso sería muy simplista, pero bueno, ya te digo, hay casos en que hubo recuperaciones y hasta el día de hoy las personas que están en este estado vegetativo no son, tendría que hablar un médico, ¿no? Esto yo no entiendo del todo, pero no son personas que estén respirando artificialmente, respiran normalmente, lo que hacen es alimentarlas, obviamente, porque están en esa especie de coma vegetativo. Pero otra cosa es cuando les dan un respirador artificial, y en esos casos hay decisiones médicas de desconectar. No son estos casos.
El abogado de la mesa, ¿qué dice?
Yo creo que es un caso que es un poco complicado para analizar el tema de eutanasia, ¿no? Porque normalmente uno asocia esto con la voluntad de la propia persona de no seguir viviendo. Y en este caso, obviamente, eso no podía pasar. Entonces es una decisión tomada desde afuera, por terceros, ya sea por la familia, por los jueces, por los médicos.
Pero el padre invoca justamente comentarios que la propia Eluana había hecho antes, bueno, de pasar por el accidente, a propósito de otras situaciones similares que había visto, ¿no?
Claro, la pregunta es en qué situación
lo dijo. El hombre lleva 10 años pidiendo que le pongan fin al asunto, o sea que su testimonio sobre ese asunto siempre es muy relativo, ¿no? Si yo creo que en esto creo que hay una visión, de repente es la deformación profesional, pero creo que es un tema que hay que tenerlo en consideración. Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas, de que otros decidan poner fin a la vida de alguien, porque se presta para cosas muy embromadas, ¿no? Es decir, yo soy partidario de que una persona por su voluntad pueda poner fin a su vida, si no me parece que eso deba ser prohibido. Pero hay que tener mucho cuidado cuando la decisión la toman terceros, es decir, otras personas, porque se presta para cualquier cosa.
Ahora, en este caso me parece que las precauciones han sido tomadas, porque justamente este señor, que viene sufriendo un suplicio, porque la pérdida de su hija data de hace 17 años, o de un poco menos, en la medida en que el señor se fue dando cuenta de que efectivamente la había perdido, de que esa persona había dejado de existir y que estaba condenada a vivir un luto permanente, tuvo que hacer un cacho de trámites, 2 o 3 trámites, instancias judiciales de toda naturaleza, para que finalmente lograra la autorización judicial correspondiente. O sea que cuando se dice tenemos que ser muy cuidadosos, supongo que no estamos diciendo que en este caso no se lo fue. Quizás se fue extremadamente cuidadoso. Y yo me alegro mucho que la chica se haya muerto. Me alegro porque, en primer lugar, por la finalización del suplicio de esta familia, que evidentemente, al que evidentemente estaba siendo sometida, y también por el revolcón que sufren algunos hipócritas, estos fascistas que gobiernan Italia ahora, que son tan poco sensibles para otras cosas, como por ejemplo para sacar al ejército para perseguir a los inmigrantes, o como para promover actos de xenofobia, pero que se sensibilizan ante la vida de una vida humana que no es ni siquiera un ser humano. ¿Y qué es lo que hay que entender? Efectivamente, lo que hay que entender es qué es un ser humano. Un ser humano es su conciencia, un ser humano es su mente.
No sabemos.
Y cuando esa conciencia se apaga, cuando esa conciencia desaparece, desaparece el ser humano. Quizá no la vida humana, que es la que pretenden defender algunos, que si es vida sin conciencia, no es un ser humano.
Karina, te escuchaba y hacía un gesto con la cabeza, no, como diciendo...
Nunca sabremos qué conciencia tiene esa persona, qué nivel de entendimiento.
Claro. A mí la verdad es que estas tertulias me encantan, porque siempre pasan cosas que uno no se imagina, ¿no? La gente sale diciendo cosas que uno no se espera, y en cierta forma lo toman a uno de sorpresa. Yo nunca hubiera esperado que Karina dijera lo que dijo. Ajá. Como madre, además. Como madre, ¿no? Porque yo como padre, a mí lo único que me viene en mente ante una tragedia humana de este porte es al pobre Beppino Englaro. Es darle un abrazo solidario, afectuoso, tratar de acompañarlo en su dolor. De lo que ha pasado este pobre hombre, hace 17 años que pierde a su hija, y durante 17 años pasa por este calvario, y cuando la chica finalmente muere, este señor tiene que salir a dar explicaciones. Explicaciones. Al señor Berlusconi, que hipócritamente, como bien dice Daniel, sale a decir que su sensibilidad está herida por este caso. Mentira, qué sensibilidad. Y ni hablar de la postura de este otro señor, cuyo nombre nunca me voy a olvidar, Albert Malcolm Rangif, secretario de la Congregación para el Culto Divino. Se debe haber pasado demasiado tiempo en el culto divino este hombre, se ha olvidado de lo que es un ser humano. ¿Cómo puede salir a juzgar a este ser humano que está pasando por esa terrible tragedia? Digo, a mí son cosas que, ¿cómo puede uno ponerse en juez de una persona que ha pasado por ese calvario, no? Es lo que me viene a mí en mente, ¿no? Antes que cualquier otra consideración, que este pobre señor Beppino tenga que salir a dar explicaciones y posiblemente inventarse, Emiliano, sí, lo que tú contaste. Sí. Posiblemente inventarse. Capaz que la pobre chica, ¿qué puede haber dicho? Digo, la
por eso lo intenté separarlo, aunque es muy difícil, de Berlusconi y de todo eso.
Es interesante el énfasis que pone Gonzalo en este caso, esta chica, Eluana, y su familia, y en particular su padre, que quedan y han quedado expuestos de la forma que han quedado expuestos todos estos años. Porque tengo mensajes de los oyentes, por ejemplo, este de Mercedes, que dice, aquí esto que se acaba de hacer con Eluana se hace muchas veces, con ancianos y enfermos terminales, y ocurre con bajo perfil, en familia y con respeto. Y no hay debates públicos a propósito de esos casos, ¿no?
Tuvimos el caso del doctor de San José, no recuerdo ahora el nombre, que justamente fue objeto de fuertes críticas, incluso por colegas, por este tipo de procedimientos de apurar la muerte de pacientes.
Pero yo insisto que hay un aspecto a tomar en consideración. Yo entiendo lo que dice Gonzalo sobre la situación de la familia y todo lo demás, pero el centro de este asunto no es ni la familia de esta chica en particular, ni siquiera diría es este caso en particular, porque el tema es que las situaciones hay que pensarlas en términos generales, ¿no? Y en términos generales, si uno mira el proceso seguido en este caso, esa persona aparentemente vivía por sus propios medios, había que alimentarla.
Entonces no vivía por sus propios
medios. No, perdóname, cuando una persona está persona que está imposibilitada, realmente es alimentada, ¿no?
Tetrapléjico decide, esta persona
pero,
no.
Claro, el problema es que acá no hay ni siquiera una persona.
No sabemos si hay una persona.
Seguro, porque, tampoco sabemos aquí, si Dios existe.
Perdóname, ¿en qué momento de la extensión del coma dejó de ser persona? Es decir, una persona que cae en coma 3 días y dejó de ser persona y la matamos.
Cuando se termina la conciencia, el ser humano es conciencia.
Pero vos no podés saber el grado de conciencia y no podés saber si la va a recuperar.
La discusión está muy interesante, pero les pido que vayan de a uno, por favor.
Estaba tratando de terminar una idea que es la siguiente. Me parece que necesariamente en estos casos hay que... Yo sé que esto puede sonar frío dicho así, pero sobre todo después del aspecto emocional que Gonzalo legítimamente plantea. Hay dos cosas que me preocupan. Una es pensar en términos generales y otra es no tomar posición sobre este tema en función de Berlusconi. Digo, yo siento la mayor repugnancia por Berlusconi en todos los aspectos, pero me parece que en este asunto hay que prescindir de la opinión de Berlusconi y mirarlo en el sentido de cuál es la situación, cuáles son los derechos de una persona que está incapacitada por largo tiempo y que no sabemos, yo realmente desconozco si tenía chance o no de algún día recuperarse. Ha habido casos que sí, en otros casos
pero no, en el film de Almodóvar se recupera.
Por eso intenté decir que mi posición era un tema que no tenía nada que ver con Berlusconi, que a mí me da el mismo desagrado que a vos, salir a hacer política y el Senado y los llantos y lo demás. Por supuesto que el que tenía dolor ahí era la familia. Yo digo que yo como madre no me animaría a dejar tener esperanza, sería muy difícil.
Además, por eso mismo esta gente hay que ayudarla, no estarla juzgando.
¿En algún momento me escuchaste juzgarlo?
Nosotros como padres no podemos saber qué haríamos, pero entre otras cosas, deberíamos pasar el calvario de 17 años con un hijo en estado vegetal, que es precisamente como se describe gráficamente esta circunstancia.
Claro, pero ahí aparece,
yo tiendo a ser...
Perdóname que te interrumpa, Daniel, pero ahí aparece otro, quizás uno de los puntos neurálgicos de esta discusión. Quitarle la alimentación a un paciente que se encuentra en las condiciones en las que se encontraba Eluana. Es una medida que se toma por Eluana o por la familia de Eluana, ¿no? ¿Es una medida en la que está pesando el calvario de la familia o el calvario de Eluana? Por ahí viene justamente alguno de los argumentos en contra. Hay quienes sostienen, bueno, acá los que están tratando de vivir de una manera más aliviada son el padre, los familiares, y es por eso que
De una manera más aliviada, ¿te das cuenta? Esta pobre gente, lo que tiene que bancarse. Esta gente ha pasado 17 años. ¿Tú sabes? ¿Tú te imaginas lo que es que una hija tuya de 20 años por un estúpido accidente automovilístico quede planta? El sufrimiento que eso puede representar y que esta gente tenga que salir a darnos explicaciones a nosotros, que no tenemos nada que ver. Digo, esa gente hay que respetarla en su decisión, no se puede hacer otra cosa. Lo de Luana, Luana, como bien dice Daniel, es un ser humano que lamentablemente tuvo ese accidente, que en vez de matarla la dejó en ese estado. Yo no, con excepción de los films de Almodóvar, yo no conozco casos de gente que haya estado 17 años en estado de coma y después que aparece y cómo.
Pero no queda claro que para que se tome esta decisión hay un largo y complejo proceso judicial en el cual además han opinado especialistas médicos para formar la opinión de esos jueces que terminaron dando la autoridad. Es decir, desde acá nosotros decimos, bueno, como yo no sé, entonces francamente no entiendo la decisión. Por lo menos, si no sabemos, confiemos en que este proceso de 10 años en la órbita judicial italiana es un proceso en el cual se ha acumulado suficiente información y suficiente pruebas precisamente para argumentar o convencer a lo que estoy diciendo yo, que ya no existe el ser humano, que hay un organismo vivo, que no le estamos, yo no sé si le estamos haciendo un favor matándola, porque no creo que a una algo que no es una persona se le puedan hacer favores. Estoy seguro que no le estamos haciendo ningún daño dejándola morir, ni le estamos dando ningún beneficio prorrogando su vida, y que mientras tanto sí estamos sometiendo a tortura a sus seres queridos, a los que la quisieron cuando eso era un ser humano, y que lo que tienen que terminar las personas, como los familiares de los desaparecidos en Uruguay, es el estado de luto permanente, de situación donde has perdido a un familiar, pero nunca terminás de perderlo. Y a esas situaciones a las que hay que ponerle fin, y creo que muy bien hizo la justicia italiana, y muy bien, porque no se ha mencionado, hizo el presidente italiano Giorgio Napolitano en trancarle el decreto a Berlusconi, que oportunísticamente iba a tratar de mantener la situación de suplicio de la familia.
Si seguimos discutiendo los aspectos políticos, sobre todo políticos, vamos a estar en general todos de acuerdo. Yo no voy a discutir con ninguna corte ni italiana ni ninguna parte del mundo, porque tal vez racionalmente tienen toda la razón del mundo. Lo que estamos diciendo es otra cosa. Yo no estoy tan segura de que yo pueda decir quién es persona, quién no, quién tiene conciencia o quién no.
Está bien.
No puedo.
Karina, pero déjame preguntarte esto. Tú como madre, ¿quién puede decirte a ti?
No.
¿Qué es lo que tú tenés que pensar? Digo, porque
es que yo no sabía lo que te está diciendo.
Capaz que tú como madre. Tú como madre puedes decir, bueno, fantástico. Yo tomo esta posición o esta otra, pero ¿quién soy yo? ¿O quién es quién? Para una madre o un padre venir a decirle, mire, señor, usted está
actuando. Para pasar en limpio, Gonzalo. En definitiva, entonces, lo que tú dices es que la legislación en esta materia debería reconocer el derecho ¿a quién? ¿A los padres, a los familiares?
Y yo pienso que
a tomar la decisión,
más directamente,
cual sea esa decisión. A eso apunta.
Visto que la persona no puede, Emiliano, yo pienso que la gente que más le importa es la gente que la ha querido toda la vida y que la ha criado. Y que digo, si esa gente, después de haberlo pensado y sufrido y llorado, dice, bueno, esto es lo mejor que podemos hacer, dejarla ir. ¿Quién es quién para venir a jugar?
Tal vez esto evoluciona en el testamento vital, ¿no? Como le llaman.
Sin duda. Esto se podrá resolver en función de que la gente manifieste su voluntad anticipadamente, como se hace con la donación de órganos.
Eso existe en Italia.
Ya tenemos la tuya, ¿eh? Ya te oímos la tuya. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que vos lo estás... Si estamos hablando en registros distintos, si vos estás planteándolo desde el punto de vista emocional, no hay duda, tal vez en este caso... Sí, es emocional. Estás diciendo...
Es moral.
Sufrió la familia y todo. Ahora, yo también te digo...
Estoy diciendo que no acepto esta gente que viene a dictarte moral desde afuera.
Está bien, pero yo te digo que en la vida real, general, no siempre la familia tiene interés en prolongar una vida. Lamentablemente se dan casos en el que hay deseo de quemarse cuanto antes para resolver otro tipo de problemas.
Que no es obviamente, ¿no?
No será, ignoro, no tengo ni la menor idea, pero sí pienso que hay que ser cuidadoso, porque la generalización de criterios te puede llevar a cosas muy crudas. Es decir, vos fíjate que cómo se produce la muerte de esta muchacha. No es que le desconectan un respirador artificial o le desconectan un corazón o un riñón artificial. Le dejan de comer y de hidratarla. Es decir, la matan de hambre y de sed.
Gradualmente, incluso pronosticaban que iba a sobrevivir 15 días y se espichó en 3.
Pero no importa cuánto tiempo.
No, eso quiere decir que tenía muchísima menos resistencia de la que se esperaba.
Bueno, pero no importa cuánto tiempo. El tema es el procedimiento. Es decir, vos simplemente a una persona incapacitada le dejás de dar de comer y de hidratar. Ahora, ¿en qué momento, cuánto tiempo requiere, en qué momento de los 17 años dejó de ser una persona? ¿Tá? Porque si el coma es profundo, entonces de repente a las 24 horas ya estamos en condiciones de... ¿Me explico?
me preocupa la generalización de este tipo de situaciones, de que se disponga de la vida de una persona cuando esa persona no ha podido manifestarse ni en un sentido ni en otro. Y cuando aparentemente el organismo estaba en condiciones de vivir y se le alimentaba.
Mira, lo que estaba diciendo yo... lo que estaba diciendo es que tú acabas de decir que en el caso tuyo tú preferirías que a ti te corten. ¿Eh? ¿No dijiste eso? En el caso que tú estabas a favor de la... así que ya lo sabemos nosotros, en caso que te pase a ti, nosotros te desconectamos.
No, eso déjame pensarlo, pero yo lo que digo es que...
Tiene que pensarlo también, estoy,
pero hay que estar en la situación. Digo que cuando una persona está en situación de sufrimiento y manifiesta su voluntad de dejar de vivir, a mí me parece que perfecto, ni el Estado ni nadie debería meterse en ese tipo de situaciones. También, el problema es generalizar en base a una razón emocional una situación que es muy delicada y que en este caso, tal vez yo lo ignoro este caso como es, de repente tiene razones legítimas. Pero puede pasar que en otros casos simplemente se esté apurando un trámite de muerte porque...
Pero
porque
te parece apurar un proceso que demoró 10 años. Bueno, pero justamente este caso lo que demuestra es la forma correcta de actuar. Con todo el cuidado. ¿Cómo no lo sé?
Entonces,
bueno,
a otro,
exactamente, con el mismo argumento.
Claro, pero si vos decís que hay unos parientes apurados por una herencia y dicen quiero que el veterano me lo desenchufen para cobrar y el proceso va a demorar 10 años.
No me le den de comer ni nada porque.
Después de que una sentencia en última instancia surja luego de 10 años que empezó el coma.
Ojo, porque vos lo que se está planteando es si eso debe hacerse como regla. ¿Por qué fue discutido? Porque en principio es un sistema, un procedimiento inaceptable para el derecho.
Por algo hubo 10 años en la corte.
Exacto, por algo pelearon 10 años. Si vos esto lo convertís en la jurisprudencia habitual, el trámite se acelera y empiezan a pasar cosas que son complicadas. Eso es lo que...